10 de la mañana, 31 minutos, y bueno, les comentamos, la diputada Soledad Martínez intenta conocer la disponibilidad de bienes del dominio público o privado del Estado, y bueno, ella pidió informes al Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Dirección de Catastro e Información Territorial de Neuquén para conocer de la existencia de tierras fiscales dentro de la provincia. La tenemos en línea para que nos comente sobre este tema. Muy buenos días, diputada, gracias por atendernos.
Hola, Nelia, buenos días al equipo y a la audiencia de Nacional Zapala.
Bien, bueno, Soledad, ayer precisamente estuviste dialogando con nosotros, te habíamos llamado por el tema de Nahueve, hoy te llamamos por este mapeo a las tierras urbanizables. Bueno, ¿ya has tenido respuestas? ¿Todavía estás esperando?
No, hemos recientemente elevado el pedido de informes que se enmarca en un paquete de proyectos que estamos trabajando. El primero fue el de declarar el beneplácito para el lanzamiento del Procrear y solicitar a la provincia el diseño de un programa que facilite el acceso a la tierra. Luego estamos discutiendo en la legislatura la adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano. Nuestros concejales aquí también han presentado el proyecto de adhesión al programa nacional que permite acceder a financiamiento para el desarrollo de lotes urbanos o urbanizables. Y por último, pero enmarcado en estos proyectos, es que queremos, le pedimos a la provincia ese relevamiento de terrenos de dominio público municipal, provincial o nacional, a los efectos de poder tener ese mapeo de disponibilidad de terrenos urbanos en toda la provincia. Se lo pedimos individualizado por ciudades y por departamentos, y con todos los datos que puedan aportar en relación al Estado y a la condición de las mismas, porque procuramos o estamos con la idea de poder hacer ese mapeo y poder elevarlo a Nación como una propuesta más integral de toda la provincia.
Bien, sinceramente dentro de lo que es la provincia del Neuquén, el tema tierras realmente ha sido muy, muy conflictivo, no se está claro en cuanto a lo que es tierras fiscales, a cuáles son privadas. ¿Qué te han dicho en cuanto a esto, Soledad? ¿Por qué ocurre esto en la provincia de Neuquén, hablo?
Mira, nosotros tenemos una mirada muy crítica de la administración de la tierra en general. Ustedes, en particular, vos, Nelia, que hace mucho tiempo tenés un programa que genera espacio para los productores, los pequeños productores, los crianceros de la zona de influencia de la radio, aquí de la zona centro, conocés de primera mano las dificultades que hay para gestionar soluciones, entrevistas, reuniones y por supuesto también para poder hacerse de documentación o de elementos más firmes, digamos, que acrediten la condición en la que estos crianceros o productores están ocupando las tierras fiscales de la provincia. La ley de tierras de la provincia es una ley muy vieja, es de las más antiguas que tienen vigencia en la provincia. Claramente no, de ninguna manera hoy procura resolver o contribuye a resolver las situaciones de tierras que tenemos pendientes de resolver en la provincia, en particular estas tierras destinadas a actividades productivas. Y hago esta salvedad porque en las localidades, dentro de sus ejidos, la competencia en la administración de las tierras es municipal. Entonces, no tendría vigencia la ley de tierras, pero como vos bien lo planteás, es una materia muy conflictiva. Hace muchos años la Dirección Provincial de Tierras, que tenía una estructura muy importante, ha ido achicando esa estructura, ha mudado la sede central de sus decisiones de Zapala, que acercaba de alguna manera, que tenía proximidad con los problemas de la tierra, con los vecinos de la región o del interior, a Neuquén Capital. Y entonces la gestión de tierras en la provincia se ha convertido probablemente en de las más burocráticas que yo conozco, que se gestionan en la administración pública provincial. En el caso particular de este pedido de informes, creo entonces, a tu pregunta, creo que la respuesta es porque hay una falta de decisión política de darle al área de tierra la jerarquía que en algún otro momento tuvo y que entonces desde ese lugar resolvía o contribuía a resolver o a generar herramientas para que se creen condiciones de desarrollo en distintos lugares. Y en relación a la tierra urbana, lo que ocurre es que depende de del volumen, de la entidad, de la importancia del municipio, hay más o menos posibilidades para generar algún plan, alguna planificación o para tener alguna política en orden al desarrollo urbano y de crecimiento de la ciudad. Eso pasa en muy pocas ciudades de la provincia, la enorme mayoría de las provincias tienen muchas dificultades para eso. Por eso es que estamos planteando que este mapeo lo haga la provincia a través de información que ya tiene, porque la Dirección Provincial de Catastro tiene relevamiento de todas las localidades de la provincia y podría perfectamente componer esta foto que necesitamos hoy para saber qué cantidad de terreno tenemos disponible para pensar el desarrollo de lotes urbanos que procuren resolver la demanda habitacional insatisfecha en la provincia, que es lo que estamos tratando de, hacia donde estamos apuntando estas gestiones.
Bien, sí, realmente el tema tierras o terrenos también, al menos aquí en la ciudad de Zapala, es bastante conflictuado. Bueno, hace un tiempito también estuvimos hablando de los lotes que se entregaron allí, el lote del portal del Pehuen, que los vecinos habían sido intimidados para comenzar a pagar, y bueno, porque no habían construido y estábamos en el invierno y después la pandemia, ¿no?
Bueno, sí, esas situaciones que se han dado con muchos terrenos, en particular con los terrenos interesantes, ¿no? La verdad que no hay una política de recuperación de terrenos en el barrio Bellavista o en el barrio detrás del bosque comunal, lo que da cuenta claramente de que hay algunos otros intereses ahí, que no es solamente la regularización de la situación de la tierra. Pero bueno, lo dijimos en ese momento, esas intimaciones estaban mal hechas, no correspondían, y efectivamente hubo que volver en los pasos que se habían dado, porque como lo decíamos, estaban mal hechas y no correspondían. Así que bueno, es una situación que lamentamos, porque la verdad es que la ciudad de Zapala está emplazada en una zona en la que las condiciones del suelo excepcionalmente son sin cordón basáltico a la vista, porque siempre hay un cordón de basalto, ¿no? Pero la verdad es que yo escucho que dicen, no, vamos a desarrollar lotes urbanos para acercándonos a Moreno, a la vera de la Ruta 14. Bueno, está bueno, es una buena idea, pero también hay basalto ahí. Tiene las mismas características que para el otro lado el cordón de basalto, porque, bueno, ese es nuestro suelo. Y los otros, los terrenos del tipo de los terrenos del portal, que son bastante más sencillos para pensar el desarrollo urbano, son terrenos privados. En ese lote pudimos hacer una urbanización merced a la donación que Jorge Zapaga y su madre hicieron a la ciudad de Zapala, pero luego no tenemos acceso. El resto de los terrenos son terrenos privados que justamente eran parte de propiedad de Elías Zapaga. Uno corresponde al gringo Zapaga, el otro corresponde a Carlos Zapaga, el otro corresponde a Pipe Zapaga. Bueno, así esa es la situación, digamos. Digo, para pensar Zapala hacia el este, ¿no?
Igualmente también
un tema pendiente con las AFR, ¿no? Que hay que resolver.
Claro, está la colonia agrícola del Michacheo y la colonia agrícola Mariano Moreno, donde prácticamente se están convirtiendo en barrios y por allí se dejan estas tierras que eran para producir y que hay animales, y de pronto se llena de gente y le molesta el animal del otro, pero bueno, es una zona agrícola.
Claro, y empiezan las demandas de los servicios, y la verdad es primero que la municipalidad, esas tierras están dentro del ejido municipal, pero la municipalidad no tiene jurisdicción respecto de las tierras porque son tierras sometidas al régimen de la Ley de Tierras de la provincia, justamente, que tiene un capítulo dedicado a las asociaciones de fomento rural. Pero bueno, esto que vos bien decís, se muda la condición de uso del suelo, es decir, se abandonan proyectos productivos, se subdividen los lotes más grandes, se hacen lotes urbanos, luego empieza una demanda concreta con las gestiones locales para reclamar servicios y demás, cosa que es legítima, es una pretensión atendible. Lo que ocurre es que una cosa es pensar la provisión del agua para un lote que tiene 15 por 20, 13 por 15, que es más o menos el tamaño de los lotes urbanos, y otra cosa es pensar el tendido de una red de agua en una zona en donde los lotes tienen una hectárea, dos hectáreas, porque claramente se hace más cara la gestión y además insustentable la gestión del servicio. Entonces, en nuestro momento de gestión, en particular con la zona del Cañadón, que está dentro del ejido municipal y no dentro de la FR, pero que era una zona destinada a actividad productiva, como lo es el Michacheo, antes de formar parte de la FR, nosotros lo que conversábamos con los vecinos es que es necesario definir cuál es la condición de uso del suelo, es decir, cuál es la zonificación de esa de esos sectores de la ciudad, porque si son terrenos productivos, el tratamiento es uno. Si son terrenos urbanos, el tratamiento es otro, el valor de la tierra es otro, la accesibilidad a los servicios es otro, bueno, todo lo que vos bien describías y que conocés.
Sí, que no está definido porque, bueno, lo que ha sido este año realmente son muchas las familias que se han asentado en esas zonas, por eso digo que va a ser complejo luego seguir manteniendo lo que es colonia agrícola, ¿no?
Claro, definitivamente. Y es un tema además que, como bien vos describís bien, genera tensión entre los vecinos porque, claro, una actividad productiva tiene algunas dinámicas y algunas condiciones propias de la actividad que son incómodas para quien procura vivir allí y estar todo el tiempo, ¿no?, en ese contexto.
Exactamente. Bueno, Soledad, vamos a estar atentos a qué te responden en cuanto a esta solicitud, que bueno, nos interesa a todos, tanto a la parte urbana como a la ruralidad.
Bueno, muchísimas gracias, Nelia. Por supuesto, los vamos a mantener informados en cuanto tengamos respuesta, porque va a ser una información importante que para cerrar la nota, digo, sorprende que no exista sistematizada así como la estamos planteando, ¿no?
Bien, Sole, todavía no te estamos despidiendo. De este tema te estamos despidiendo.
Bueno.
Bueno, ayer estuvo el presidente de los argentinos aquí en Neuquén. Precisamente definió a Vaca Muerta como el corazón energético del país.
Sí, la verdad que fue un acto muy importante por desde el punto de vista de los anuncios, pero también desde el punto de vista de lo simbólico, ¿no? Pensar que un gobierno nacional se propone federalizar no solamente sus políticas de gobierno, sino también la representación de distintas dependencias del gobierno de la nación, anunció algo que ya había anticipado Darío Martínez, que es que la Secretaría de Energía va a tener su asiento de funciones en Neuquén, y eso es algo que viene ya sucediendo con otros anuncios que el presidente ha hecho ante otras actividades, así que para nosotros es una excelente noticia por muchas cosas. Primero porque los anuncios alrededor del plan, que se llaman Plan Gas, van a permitir la recuperación de la actividad del sector, los niveles de inversión y los compromisos de inversión que estábamos esperando, y con ello todo lo que sabemos que impacta en la provincia, mejora en la recaudación y en las cuentas fiscales de nación y de provincia, y también mejores oportunidades y más oportunidades de trabajo para los neuquinos y las neuquinas y para las empresas neuquinas, que es otro gran aporte. Así que la verdad que estamos muy expectantes. Creo que hay que poner esto en contexto del esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno nacional por tratar de sostener y de promover actividad económica e inversiones en un contexto tan adverso, no solamente para el país, sino para el mundo, y de plantear una agenda post-pandemia que es una necesidad de todos los argentinos y las argentinas, de poder visibilizar un horizonte más allá de lo que está pasando hoy con la cuestión sanitaria. Así que estamos muy contentos, muy, muy orgullosos y y sabemos que esto va a ser de un gran impacto para la provincia y para el país.
Sí, bueno, por allí también muy esperada la visita o el anuncio por la industria petrolera también desde el lugar, ¿no?
Bueno, sí, hacía tiempo. Nosotros conocíamos condiciones de este programa porque se está discutiendo hace muchos meses ya y nos había anticipado algunas características que el programa tenía Darío Martínez, sin ser secretario de Energía, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, con lo cual nos consta que hace mucho tiempo que está trabajándose y esto que se presentó ayer es fruto de ese trabajo sostenido, ¿no?
Así es, realmente se vio con buenos ojos y esperanza la visita del presidente aquí a Vaca Muerta, a la provincia del Neuquén. Soledad, ya ahora sí, para ir cerrando, mañana precisamente se conmemora un día de la lealtad peronista, el 17 de octubre.
Así es, estamos, bueno, todos muy expectantes con la convocatoria que se ha hecho desde el Partido Justicialista para sumarnos a la actividad virtual esta de encuentro para el acto del 17 de octubre. Son 75 años del 17 de octubre, que es verdaderamente un número muy importante y por ello es la envergadura de los festejos que queremos tener, aún en un contexto que es muy adverso. Hay algunas actividades de movilización propuestas, pero todas ellas, aquí en Zapala, la verdad que yo no conozco que se esté organizando nada, y en todos los casos, por supuesto, siempre invitar a que no se desconozcan las recomendaciones sanitarias, de estar con barbijo, de mantener el distanciamiento, en lo posible de no bajarse de los vehículos, si es que hay alguna actividad de esas previstas, pero en concreto nosotros estamos acompañando los festejos virtuales, y esperamos muy ansiosos los discursos del día de mañana, que es una fecha muy importante para todos nosotros. Es muy importante para muchos argentinos y además, bueno, deja claramente en evidencia el fenómeno histórico, político y social que el peronismo significa, no solo para Argentina, sino para el mundo.
Así es, bueno, no será un 17 de octubre como de 1945 con una multitud de trabajadores concentrados en las plazas, pero bueno, debido a lo que acabas de decir, esta pandemia, a tener en cuenta que, bueno, estamos muy complicados y aquí en nuestra ciudad, sobre todo en estos últimos días.
Sí, la verdad que sí, así que hay que cuidarse y bueno, y además va a ser una clara manifestación de apoyo al gobierno nacional, tan castigado injustamente y amenazado por los mismos intereses y sectores de siempre. Así que estamos muy expectantes con la movilización que va a implicar, la movilización virtual claramente, ¿no? Que va a implicar toda la actividad de mañana. Así que hacemos una invitación a todos los vecinos y vecinas que quieran acompañar. Hay una aplicación muy sencilla para poder formar parte de toda esa actividad de mañana, y luego una invitación a que cuando el acto termine a las 5 de la tarde podamos cantar cada uno en su casa la marcha peronista en homenaje a ese día tan importante que significó ni más ni menos que el encuentro de un pueblo, digamos, movilizado a partir de un proceso de empoderamiento que el peronismo inició para sectores muy extendidos del país, para los trabajadores y para muchos sectores que sienten que el peronismo es ese espacio político que los representa. Así que ese momento que para nosotros que somos militantes es tan importante, que es el del encuentro del militante con su líder y su referencia, y esa construcción que a partir de ese momento ocurrió, es todo lo que mañana vamos a celebrar.
Bien, bueno, Soledad, agradecerte este contacto aquí con Estación 17. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Nelly. Buenos días.
Buenos días. Allí dialogábamos con la diputada.